8:34, volvemos en el debate en Hora 20, que es un debate, además de carácter informativo, estamos hablando del censo a partir del cual hoy todos los colombianos pueden participar, deberían hacerlo, porque se trata de saber cuántos somos en Colombia, cómo somos, cómo vivimos, qué necesitamos. Se puede hacer a través de internet, ya les hemos dicho, la página es www.ecenso y allí usted
pero
entra.
Sin el www.
No, con solamente poner ecenso, ecenso ya punto estamos. Punto
dane punto
no, pero fíjese que yo puse hoy ecenso y de una vez me mandó. Sí. O sea que ahí por lo menos esa parte funciona, no garantizo lo otro, pero que le llega, llega. ¿Usted pudo entrar, César?
Sí, con mucha dificultad. Se le cae, se demoran en entrar, es muy de esas páginas que lo comienzan a desesperar a uno porque comienza a demorarse, a dar vuelticas la rueda.
Pues ahí, digamos, para no quedarnos más en ese tema, yo sí, pues tengo que decirle, doctor Perfetti, que ojalá le dé el DANE una solución a todos los colombianos para que sea fácil hacerlo, para que no fracase la oferta, la promesa de podernos contabilizar por la vía de lo digital y para que cuando presencialmente vayan se cumpla lo que usted dijo y que pasamos en el noticiero, que no van a llegar a las casas los que llegaban antes a volver a hacer el censo que ya hicimos por computador, sino a complementar, ¿o no? A confirmar.
Estamos trabajando intensamente desde esta mañana en resolver esta dificultad que hemos tenido.
Usted sabe que eso es de la esencia del formato electrónico. Cualquier persona que vea que la página no funciona se sale y no lo va a diligenciar electrónicamente.
Diana, y el tema es la experiencia. Si el ciudadano hoy tuvo una mala experiencia, hay que ayudarle mucho mañana y inclusive esta noche a que también dos temas se tengan en cuenta. La pérdida de información cuando uno está tratando de diligenciar el formulario. Entonces ahí uno queda con la preocupación de qué ocurrió. Y la otra es lograr solucionarlo porque como es una innovación, finalmente mostrar que en estos periodos de semanas logremos ser digitales como país y detrás de eso cambie el modelo aquí adelante. Si no,
Santiago,
uno va a decir una mala...
Santiago les habla a los oyentes que...
Mala experiencia digital no funciona.
Ahora, Santiago, como vicepresidente de Transformación Digital, usted de la ANDI, precisamente, usted dice, vamos a empezar a ser digital, ¿cierto? Pero es que uno no puede ser digital si no puede entrar a una página.
Lo digo personalmente, yo intenté y no pude.
Por eso.
Le estaba
entonces,
comentando.
Digamos, aquí lo que uno mostraría es que hubo un problema de planificación. ¿Hay que echar a los que armaron la página? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, no, hablemoslo.
No, hay que resolverlo. De... No,
sí, pero
no,
eso
hay
que tiene
resolver
que tener
la
unas
situación,
consecuencias. Como una entidad como el DANE le dice a la gente, empiece a hacer el censo con una página que no funciona. Eso tiene que tener a unos funcionarios responsables del fracaso, porque hoy en las primeras 24 horas eso es un fracaso, ¿sí o no?
No un fracaso.
¿Cuánta gente se ha censado hoy, a este momento?
Tenemos 64,000 sesiones que duraron en promedio cerca de 14 minutos cada
64,000 sesiones exitosas que contabilizan
cada sesión. No, porque es que no sabemos, porque como la gente guarda parcialmente información, entonces pues sería muy difícil.
¿Cuándo podría usted darnos en Caracol un digamos un balance en el que nos diga tantas personas se han podido censar en tanto tiempo, y que eso, me imagino, responde a la meta que ustedes se establecieron? Porque supongo que ustedes dirían, vamos a iniciar y por eso esto va a durar hasta tal fecha, y en tal fecha tendríamos que tener qué número de la población censada por la vía de la página. ¿Cuántos esperan ustedes que lo hagan por la vía electrónica?
Nosotros esperamos que 2 millones de hogares respondan al censo electrónico, 2 millones de hogares.
¿Y en los 47 restantes tiene que ser presencial?
Exactamente. No, pero son hogares.
Hogares,
no
o
personas.
Sea, puede multiplicarse, claro.
Pero venga, yo quisiera decir tres cosas que me parecen fundamentales. Bueno, primero, estamos trabajando desde esta mañana intensamente en resolver pues las dificultades que hemos tenido. Digamos, hubo una concurrencia muchísimo mayor, muy por encima de lo que esperamos y estábamos trabajando en eso.
Claro,
eso
porque en ese momento uno no sabe si los 14 minutos fueron esperando a que la página abriera o llenando el formulario.
Parte de la tecnología. De pronto, si se intenta entrar ahora por el celular, funciona sin dificultad. Yo quisiera decir tres cosas. Primero, el censo no tiene vacíos. el censo está entregando información fundamental para el país, está entregando información, va a entregar información de déficit cuantitativo de vivienda, déficit cualitativo, necesidades básicas insatisfechas, va a entregar variables demográficas, variables educativas,
en salud,
etcétera. Vamos a tener información de si las personas fueron atendidas frente a un evento de salud.
Una pregunta, ¿la medición integral de campesinado se garantiza? O sea, ¿los reclamos de las organizaciones rurales fueron atendidos?
Nosotros dos cosas fundamentales ahí. Primero, vamos a recorrer todo el país, las zonas urbanas y rurales. Vamos a tener información de toda la población que vive en las zonas rurales y en las zonas rurales dispersas del país, en primer lugar. En segundo lugar, Colombia tiene en datos abiertos desde el año 2016... toda la base de datos del Censo Nacional Agropecuario, primera vez que se pone a disposición en datos abiertos un censo en el país. Ahí hay unas bases fundamentales para poder conocer las condiciones y características de esa población.
Le hago una pregunta a los panelistas. ¿En qué casos creen ustedes que el censo de 2005 dejó rezagos que no nos permitieron la construcción de una política pública seria y en qué áreas? O sea, ¿qué espacios debería llenar este censo que ustedes consideran que no dejó lleno el del 2005 y que por la evolución de las temáticas del mundo, de la evolución, se necesitarían hoy como información?
Hay uno en particular, Diana, que es muy importante, Manuel, y es Fernando, la información de las áreas no municipalizadas del país, estas que están en la Amazonía y en la Orinoquía, que son 20 corregimientos del país sobre los que hoy no tenemos información suficiente. Ese fue uno de los huecos del censo de 2005, y cuando uno ve los datos de estadísticos en el mapa, encuentra ahí unos blancos en el mapa, quiere decir que para esas zonas no tenemos información. Ese es un reto de este censo que yo pensaría que se va a resolver con los operativos como se han planteado, pero creo que es uno de los vacíos importantes a señalar que traíamos y que se deben resolver, entre otros de los temas que se han mencionado. Pero creo importante señalar dos cosas aprovechando la palabra. Lo primero es que hay que celebrar la innovación tecnológica que trae este censo. Yo creo que eso lo tenemos que reconocer todos, es decir, que incorpore la posibilidad del cuestionario electrónico.
Pero
es realmente
funcione,
una innovación.
Claro,
por supuesto, cuando funcione. También hay que reconocer ahí, y en eso creo que tenemos que ser objetivos, que la adopción de nuevas tecnologías es compleja también, y a veces no se alcanza a anticipar plenamente todo lo que pueda suceder. Entonces creo que ahí hay que tener en consideración esos elementos y celebrar lo que es positivo del censo. Hay unos otros elementos que tenemos que cuestionar. Uno en particular, creo que no puede depender del presupuesto y de discusiones presupuestales y autorizaciones del CONFIS, y esto lo puedo decir yo ahora que ya no estoy en el gobierno, el doctor Perfetti no lo puede decir, pero no puede depender de decisiones del CONFIS y presupuestales los recursos suficientes para incorporar las preguntas fundamentales en el instrumento.
O para hacer el censo con cierta periodicidad, no puede ser que un año no se pudo, entonces hagamos el siguiente, sino el siguiente.
¿Qué pasa? Ahí hay un problema institucional de fondo.
Claro.
Doy un ejemplo. En Canadá, el censo es una obligación establecida por las leyes y se debe hacer cada 5 años. En otros países se debe hacer cada 10 años.
Porque además responde a realidades. Por ejemplo, me pregunto si este censo tiene algunas preguntas sobre la realidad del posconflicto en determinadas regiones del país.
Por supuesto.
Si está recogiendo información sobre la realidad poblacional en algunas zonas, que supongo yo que habrá cambiado a partir de, por efectos de las realidades que se vivieron el año pasado y en los últimos 4 años. Me pregunto si este censo recoge información suficiente que nos permita la construcción de la inexistente política de carácter público y minero en Colombia, por ejemplo. ¿Qué tipo de preguntas hace que nos permita esa construcción? ¿Cuáles son las nuevas preguntas del censo que respondan a nuevas realidades? Que reconozcan las nuevas realidades.
Por ejemplo, hay un set de preguntas relacionadas con migración interna, con el fin de determinar cómo se ha movido la población en el país en los últimos 5 años, el último año y los últimos 30 días. Eso es una información muy importante, sí, que Colombia nunca había tenido, nunca había trabajado a nivel censal, y que va a ser supremamente
y que supremamente va a cambiar importante. Datos muy importantes que estimó la misión de ciudades del país, por ejemplo, porque la misión de ciudades identificó 18 aglomeraciones, 41 ciudades con población mayor a 100.000 habitantes. Los datos del censo muy probablemente van a cambiar esas configuraciones, las van a actualizar. Y eso es muy importante, porque en las preguntas de movilidad permiten establecer cómo se interrelaciona la población.
También hay discontinuidades y vacíos. Yo quiero volver sobre esto, no con el ánimo, exacto, no solamente con el ánimo digamos, de decir que no es importante hacer un censo, pero quiero volver a lo que decía Manuel Fernando en relación con la política de Estado de hacer un censo. Hacer un censo no es optativo, hacer un censo de calidad, con presupuesto suficiente, con periodicidad, que no solamente es cuestión del gobierno de turno, sino que ya se espera que una buena práctica internacional que indica que por lo menos en el vecindario tenemos censos por ahí cada 10 años, y Perú lo puede hacer, que no lo podemos hacer nosotros. Si se puede apropiar para el año 2005, ¿por qué no para el 2015 y por qué nos demoramos al 2017 para hacerlo? Hasta última hora estuvimos mirando a ver si había plata para el censo. Ahora, como usted preguntaba, Diana, ¿qué cosas es echa uno de menos? Como nosotros en De Justicia trabajamos fundamentalmente
en investigación.
En investigación y con poblaciones vulnerables, yo le puedo contar que yo desde hace 10 años trabajo, y desde 2005 trabajo en relación con la pregunta sobre pueblos étnicos, indígenas.
Y eso iba a preguntar, si la recolección censal por sectores no debería incluirse, porque es que grupos raizales, campesinos.
Ahí está.
O sea,
no, eso sí está. Sí, está, pero entonces les cuento un poquito de historia. El 2005, que ahora le estábamos hablando con el doctor Perfetti, el problema fundamental es que los datos no fueron publicados oportunamente, que hubo problemas de calidad en la recolección de los datos, que los dispositivos no funcionan en todas las partes. Entonces, tener datos para que el DANE los guarde es no tener un censo. Entonces, yo creo, como decía ahora el doctor Perfetti, fuera de micrófonos, que ahora hay una política de apertura de los datos, que el censo agropecuario, los microdatos están disponibles, pues eso es lo que necesitamos los colombianos, que somos los que en últimas, digamos, contribuimos con estos impuestos a que se recojan esa información, para que sea no de utilidad del DANE, sino de uso de todos los colombianos. Ese fue un gran lunar del 2005. En 2005 uno alcanzó a ver, y solamente utilizo una pregunta, porque es que tal vez los oyentes al oírnos hablar de cosas muy generales, no ven lo que esto significa en la práctica y en el detalle. En el año 93, que fue el censo anterior al 2005, el registro de personas que se reconocieron como afrodescendientes estaba por el 1.5%.
¿Y
en el año 2005 saltó a casi el 11%. Ajá. Entonces, o un milagro demográfico, algo extraordinario, o había problemas con la pregunta y la ejecución de los censos. Usted ve eso, un país no puede ser serio si dice en un momento que es 1.5% de la población se reconoce como afrodescendiente y a los 12 años salta al 10%.
Pero eso puede tener muchas explicaciones.
Explicaciones ninguna habla bien ni del cuestionario ni de la ejecución del cuestionario. Tuvo que haber algún tipo de...
O de la misma población.
Pero no tanto.
Porque, y aquí se me ocurre de autorreconocimiento o de participación también. Ahora, me pregunto, César, que además es una pregunta que me hacen y que me parece muy importante, es cómo hacer para que todos hagan el censo si solo la mitad de la gente vota, por ejemplo. ¿Cómo hace uno para que la gente lo haga?
Claro, yo creo que hay unos mecanismos que nos puede explicar mejor el DANE, pero quiero terminar simplemente con la alusión a poblaciones vulnerables. Colombia tiene un compromiso constitucional, internacional, con no solamente contar, sino tener en cuenta a ciertas poblaciones en particular. Ellas son las personas pobres, y por eso la pregunta del índice de multidimensional de pobreza es muy importante, su ausencia y su falta de comparación es muy importante. También que no tengamos todavía una pregunta estable y digamos totalmente confiable en relación con pueblos étnicos, y nosotros, y esto ya lo ha escrito mi colega Rodrigo Primi en El Espectador, hemos insistido por insistencia primero que todo el movimiento campesino, que los campesinos también deberían ser contados y permitírseles autorreconocerse como tal. Esas todas son poblaciones que en Colombia han sido discriminadas, marginadas históricamente, y que merecían, y con la población LGBTI, y que merecen un espacio en el censo que no se les está dando.
Mira, Mire, nos queda muy poco tiempo, pero a mí sí me gustaría que ustedes le contaran a los oyentes por qué es importante que se censen, por qué es importante que cojan este tema seriamente. Si hay alguna frase del gobierno que me parece realista frente a esto, es que hacer que este censo salga bien le va a permitir no solo a este gobierno, sino a los que vienen, ser efectivos en su trabajo. Expliquen por qué tienen que hacerlo, cuáles son las posibilidades de hacerlo y cómo, doctor Perfetti, se van a solucionar los vacíos que efectivamente los tiene este censo.
El censo 2018 no tiene vacíos, responde las preguntas fundamentales que requiere el país para política pública en los próximos 10 años. Tiene un presupuesto dado como cualquier otro país. Estamos trabajando con ese presupuesto, estamos innovando a través del censo electrónico, estamos
haciendo... O sea, ¿usted considera que lo que el doctor Rodrigo Primi pide, y aquí César, sobre las poblaciones campesinas, no es un vacío? ¿No está usted de acuerdo? ¿No le va a dar la oportunidad de analizar el tema y buscar una salida? ¿O usted cree que el censo agropecuario es suficiente para medir eso?
El censo agropecuario permite una adecuada característica. Caracterización de la población campesina en el país.
No de las personas que están desplazadas en las ciudades y son campesinas, ni de las personas que se autorreconocen como campesinas, que es muy distinto a uno cruzar datos.
El otro tema que me parece crucial.
Me parece muy importante, el tema de las variables que estaban en el 2005, que no están ahora y que en esa medida no nos permiten la continuidad en la lectura de los resultados sobre pobreza multidimensional.
Pero, todas las preguntas que estaban en el 2005 están en este censo, adicionando las que comentaba ahora, por ejemplo, de migración, y vamos a hacer una combinación con registros administrativos para poder llegar a mediciones.
Había una limitación de incorporar unas preguntas por falta de presupuesto, que eran dos básicamente relacionadas con el IPM, que finalmente no se pudieron incorporar y que se buscó esta solución, que no es una solución, no es un sustituto perfecto y tiene sus complejidades, que es la de combinar datos censales con registros administrativos.
Diana, pues obviamente yo estoy aprendiendo aquí mucho en el tema de economía y de pobreza, en el tema digital, que claramente hemos sido muy transparentes en que ha fallado. Esto es un paso para un gobierno digital. Entonces, la importancia de por qué hay que hacer este censo es porque cambió la economía. Desde 2005 para acá tenemos una economía digital. Los hogares, las personas que se están moviendo, los desplazados, los afrocolombianos, todos están conectados ahora a través de unos dispositivos que por eso necesitamos saber quiénes son, cuántos son, dónde están parados, qué parte de la economía está siendo empleada en esto o no está siendo empleada en esto.
Entonces, muy importante.
Esa información es porque cada vez va a ser más fuerte esta velocidad de la economía digital. Entonces, ese paso que en otros países en Latinoamérica no se ha hecho, un censo electrónico, es algo que comparto, hay que celebrarlo, hay que hacer los ajustes, hay que, con todo respeto, pensar en soluciones en la nube que permita precisamente esa contingencia y ese espacio de crecimiento, porque le pasó a Obama en Estados Unidos cuando estaba haciendo el Obamacare, les colapsó la misma plataforma cuando la gente entró ahí. Eso le puede pasar a cualquier circunstancia, a cualquier institución, pero uno tiene que tener las contingencias y la usabilidad de esta información. No puede quedarse solamente en el censo, que es una foto, que ya todos estamos claros en eso, sino a través de esos registros administrativos volverlo más vivo. El Open Data es algo que está en el camino, pero que tenemos que aprovechar. Entonces, el mensaje a los colombianos y a los oyentes es que si no nos medimos, no sabemos cuántos somos y qué podemos hacer como economía a futuro. Y esta economía tiene unos retos y una competitividad cada vez más difícil de manejar. Entonces, aprovechar esta herramienta que solucione el tema tecnológico, pero que en este periodo de acá, marzo, que es donde está habilitada la plataforma de esos 2 millones de hogares, nos dé una información muy rica en porcentaje para efectos de lo que puede ser la otra Colombia que está creciendo en este momento.
No, yo quisiera señalar dos cosas fundamentales. Uno, volviendo a lo de pobreza y a los indicadores sociales. El indicador de pobreza o la medición de pobreza es, digamos, la métrica trazadora más importante de la política social de un Estado. Ese es el objetivo principal de la política social. Y tiene que poder ser medido con el principal operativo estadístico, que es el censo, y tiene que garantizar la comparabilidad para esos datos. Eso, yo creo que ahí hay una discusión, técnicamente se podrían hacer combinaciones, pero eso no es un sustituto perfecto de lo que el censo nos debería poder dar. Ahora, solo un tema. El censo es el denominador para la estimación de todas las coberturas, el déficit de vivienda, la provisión de servicios públicos, todas las coberturas, todos los indicadores de la política social se calculan con base en el censo. Por eso va a ser muy importante. Y algo que es central, la asignación de la plata, de los recursos, toda la inversión del sistema general de participaciones a los territorios, parte de las regalías a los territorios, se reparte con base en los indicadores que provee el censo, con la información sobre población. Entonces, ¿qué pasa? Si el censo funciona bien y nos permite actualizar muy bien esos datos de población, va a cambiar la asignación de recursos a muchos municipios. Mire, ejemplos. Con la actualización de las encuestas del SISBEN, encontramos municipios donde la población es en un 80% superior a lo que dicen las proyecciones del DANE. La Jagua de Ibirico, por ejemplo. Cabullaro, por ejemplo. Municipios que tienen 80%, según el SISBEN, más de población que la proyección señala. Entonces, esas discrepancias tan fuertes, este censo nos las va a resolver.
Y un tema, Diana, adicional, qué pena. El tema político. O sea, saber cuántos somos en las diferentes regiones tiene un impacto político. ¿Cuándo fue la última vez que el Congreso aprobó un censo?
Claro, en general, por eso insisto, y esa es mi conclusión, Diana, ya que estamos cerrando aquí, las poblaciones diferentes, y especialmente las más vulnerables, piden ser contadas porque eso pues cuenta para hacer políticas públicas. Es decir, se cuenta, por ejemplo, qué tan multicultural es el Estado colombiano, cuántas personas se autorreconocen como LGBTI, cuántas personas se autorreconocen campesinas, entre otras cosas, o cuántas personas se reconocen como campesinas, y nosotros todavía tenemos la esperanza que eso se puede incluir como se incorporó la pregunta o se reincorporaron las preguntas sobre población con discapacidad. Imagínense si no se hubieran reincorporado esas preguntas sobre población con discapacidad. En Colombia no sabríamos qué tan grande es la necesidad, por ejemplo, de atención en salud de personas con diferentes capacidades diversas. De tal manera que es una política de Estado con consecuencias de mediano plazo que nos permiten hacer políticas razonables, decisiones inteligentes como sociedad y como Estado.
Yo diría varias cosas. Primero, el censo no tiene vacíos. Hay que dejar de pensar de que la única manera de obtener información en el país es a través de un censo. En un censo, el cuestionario final hay que definirlo, entre otras cosas, con todas las pruebas que se hacen. Todas las pruebas mostraron que habían unas preguntas que eran complejas para los hogares, que no estaban dispuestos a contestar fácilmente, que tomaban mucho tiempo o finalmente no las contestaban. Una de ellas, por ejemplo, tienen que ver con la identidad sexual, de tal manera que uno tiene que finalmente, todos estos elementos, ¿qué requiere que esté en el censo? Un presupuesto dado, las pruebas que se hacen en campo, que son muchísimas pruebas, son las que finalmente definen un cuestionario censal. Hay que hacer más uso de registros administrativos, hay que hacer más uso de lo que nos ofrece hoy la nueva tecnología.
Vamos a estar hablando,
no hay vacíos.
Sí. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar hablando con usted, doctor Perfetti, vamos a hacer el ejercicio, además de mañana nuevamente todos nosotros. Hoy quería tener yo la posibilidad de haberme censado antes de ese programa, porque eso me hubiera permitido incluso hacerle muchísimas más preguntas sobre las razones por las cuales uno debe contestar o no determinadas preguntas, o esas preguntas, qué es lo que dicen de uno. Así que espero tener la oportunidad de poder hacer el censo, poder contestarlo y volver a hablar con usted, para ver cómo evoluciona este proceso. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana, nuevamente, un programa en Hora 20.